saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, las 12 y 39 minutos. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija y en Punto Diario a nuestro programa La Caloba viniendo por las esquinas. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Bien.
Bien.
Manga corta y todo,
hombre,
o sea.
Claro, por la calor que hace.
Ahí está, no es. Ahí está. Antonio Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes,
María. ¿Tú también en manga corta?
Manga corta, que la caro acompaña y que ya se va oliendo un poquillo ya arbero de la Feria Sevilla que empezamos,
hombre,
este fin de semana.
Ya está ahí, ya está ahí. Bueno, pues decíamos, hoy estamos a 20 minutos de llegar a las 11, a las 11, a las 11, eso es lo que hace falta, que volvamos para atrás, abuelo,
atrás.
A la 1 de la tarde, espero que esté saliendo todo bien, que nos estéis escuchando todo bien, abuelo, que ya tenemos cartel de las cruces de mayo.
Pues ya está, está.
¿Qué te ha parecido el cartel?
Bien, ¿no?
Yo qué. A mí me parece muy bonito.
Claro, sí, pero sobre todo
por
que
sencillo,
representa mucho a lo que es la fiesta, claro.
Sí, total. No sé si lo has visto tú el cartel, Antonio.
Evidentemente. Un cartel que engloba una de las principales enseñas de las cruces, como es el Armiré. Ya estamos dando el pistoletazo de salida y esperemos que disfrutemos de unos días festivos, de dos fines de semana en la que el tiempo acompañe sobre todo y que nos echemos a la calle a disfrutar de una convivencia entre
todos. Bueno, pues vamos a hablar de las cruces de mayo o del cartel que ayer se presentó. Fue una tarde intensa la de ayer en nuestra ciudad porque hubo muchas cosas, abuelo. Y además hubo hasta fútbol después de la Copa de Europa. ¿Viste algo o no viste algo?
He visto reportajes porque los del taco, ustedes lo ven.
¡Hombre!
Y los que no tenemos taco, pues no vemos nada.
¿Viste algo, Antonio?
Evidentemente. Ayer salió derrotado.
¿Cuál de los dos viste? ¿Cuál de los dos?
Pues vi más que nada el Barcelona, ¿no? Evidentemente, Kylian Mbappé salió derrotado, ya que vamos a tenerlo que aguantar posiblemente dentro de unos meses aquí en España. Y fíjate tú lo que es la cosa, el alumno derrotó al maestro en este caso, Xavi derrotó a Luis Enrique y nada, esperemos a ver qué pasa en la vuelta aquí en Barcelona.
Doblete de Rafinha, abuelo.
Sí, sí.
Para él le bastó solo.
Sí.
Y luego, bueno, el Atlético de Madrid va con una ventaja ante el Borussia. Lo que pasa que allí la cosa no va a ser fácil.
La verdad que Alemania se prevé un partido difícil para Atlético. Es verdad que es un resultado favorable, pero el haber marcado el Borussia aquí, la verdad que le hace pues un poquillo no tener esa ventaja que esperaba el Atlético. A ver cómo el Cholo plantea el partido de vuelta allí en Dortmund, en un ambiente que se esperará que sea hostil, porque sabemos cómo son los campos alemanes, y esperemos pues que sigamos teniendo españoles en la siguiente ronda y a ver cómo lo afrontan de cara al final.
¿Te crees que el Barcelona va viene bien? Que a lo mejor el otro le pega aquí.
Hombre, claro, eso no, pero ya lleva la ventaja, eso
sí,
está
pero
claro.
Ventaja, pero como
bueno, abuelo, el
no
PSG,
doble,
el PSG en la Copa de Europa se ve que el hombre que tiene como un tope ahí, como que no llega. Y en cuanto al Borussia, lo hemos hablado con Ale, que estuvo hace poco allí en Dortmund, que aquello, Ale, la ciudad alemana, que no tiene nada que ver por otra parte, o sea que es una ciudad prácticamente hecha de nuevo, aquello todo gira en torno al Borussia Dortmund. Ale, lo dijiste, pues, de que estuviste allí, lo comprobaste de primera mano.
Hombre, sí que es verdad que cuando, como no es una ciudad, o sea, no es una ciudad que destaque por ser turística, ¿no? La gran atractivo de esa ciudad es el Dortmund, y sí que es verdad que los días de partido se vive allí de una manera bastante especial, porque allí todo el mundo, o casi todo el mundo, va con una camiseta del Dortmund, vaya al estadio o no vaya.
Lo que estábamos hablando, ¿no? Allí es verdad que Alemania ahora lo típico era el Bayern, el Borussia. Ahora estamos viendo que están entrando otros equipos como el Leipzig. Ha bajado un poquito el nivel,
bueno, y
por
que
ejemplo,
todos
en el
nos
Schalke.
Hemos hecho del Bayern Leverkusen, ¿no, abuelo? Todos con Xavi Alonso.
La verdad que Xavi
41 partidos sin perder.
Perdé. La verdad que Xavi Alonso,
que te baje a ti,
que me baje a mí misma.
La verdad que Xavi Alonso está batiendo un récord en el Leverkusen y para mí es uno de los serios favoritos, sinceramente, a conquistar la Europa League, porque el nivel que está teniendo este equipo, de hecho, Extraño un poquito que inclusive Borja Iglesias, que ahora está en el Leverkusen, no haya llegado al nivel de los delanteros del Leverkusen, y es un equipo pues que para mí es claro favorito. Y yo me gustaría
no estar Sevilla,
que ganara la Bundesliga. Sevilla, en este
¿qué
caso
coño tiene que ir ahí en la Copa
Abuelo,
Europa?
Vamos a ver, si nosotros llegamos hasta la UEFA Europa League, ni el Leverkusen ni nadie, o sea, te lo recuerdo ya, nosotros somos, cada vez que la jugamos la ganamos, o sea, no hay ni...
Vaya hostia era que tiene.
Abuelo, bueno, venga, vamos a empezar antes de discutir, vamos a hablar de otras cosas. Antes de empezar a hablar de las cruces de mayo, que es la parte súper bonita de nuestra fiesta y todo eso, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia Ruiz Jarana. Antonio, me venías tú con la noticia, no lo sabía, ha sido esta mañana, ¿no?
Sí, esta mañana a las 9:30, en un grupo de WhatsApp que tenemos históricos miembros y hermanos de la Hermandad de la Veracruz, pues tuvimos la desagradable noticia pues de enterarnos del fallecimiento del padre de Marco, de Francisco y de Miguel Ángel. Ya sabía, de hecho, desde hace meses que se encontraba enfermo. De hecho, ya en el último Viernes Santo me interesaba bastante por el estado de salud del padre. Inclusive el lunes por la noche, si mal no recuerdo, me crucé con él, que iba, de hecho, a ver cómo se encontraba el padre. Y la verdad que he dado el pésame todo y cada uno de los hermanos de la Veracruz, porque es una pérdida importante para ellos tres, porque era una familia que estaba unida en torno a lo que era la unión con su padre.
La verdad, abuelo, que a nosotros nos ha sorprendido, porque primero nos regaló un dibujo a cada uno de nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, lo tengo yo en mi casa. Y yo, que lo conozco bastante, y sobre todo hablo mucho con la mujer, porque él salía ya menos, entonces la veía mucho desde aquí, mi sentido, porque la verdad es que lo conocía bastante. Al hombre, sobre todo a los hijos lo conocía menos, pero ahí a su mujer lo conocía bastante.
Sí, hombre, Manolita, una mujer súper agradable, y que además tú lo has visto a él también cuando nos ha hecho los dibujos, nos lo ha traído con todo el cariño. La verdad es que sentimos su pérdida, le mandamos un cariñoso abrazo y nuestro pésame para Manolita, su viuda, y para sus tres hijos. Yo tuve la ocasión, los conozco, bueno, pues como nos conocemos todos en Lebrija, tuve la ocasión de entrevistar cuando hacía el programa en Lebrija Televisión a Francisco, que nos contó su aventura en la Antártida, que nos pareció súper súper interesante lo que nos contó. Y bueno, conocemos a Marco ya por lo que tú dices, ya más que nada por la vinculación con la hermandad, ¿no?
Sí, Marco, Miguel Ángel y Francisco son hermanos. De hecho, los tres son miembros actualmente de esta junta que está próximamente al salir de Agustín Jarén. Y la verdad que, de hecho, ya se les notaba cómo estaban preocupados por el estado de salud del padre. Y ha sido para ellos un mazazo, porque perder de esta forma y tan pronta a su padre, pues la verdad que estarán pasando momentos de tristeza. Y de hecho, yo que le he dado el pésame, pues así me lo han transmitido, de que están muy tristes.
Le mandamos nuestro cariño desde aquí a toda la familia de Curro Fallo. Me mandaba ahora Antonio, un amigo, pues me decía, como sé que tienes amistad con él, te lo digo, ha fallecido Curro Fallo. Pues sí, Antonio, nos lo contaba también Antonio, y desde luego le mandamos nuestro cariño a todos, como a las cuatro familias, porque hoy hay que decir que hay cuatro fallecidos en Lebrija. Otro de los fallecidos es una persona, es un señor que se llama Manuel Cáceres, que también es una persona ciertamente conocida. Creo que su mujer era de las que vivía en el campo fútbol, cuando en el campo fútbol vivían familias, ¿no? Juan Antonia, y bueno, no sé más. Sé que por casualidad nos hemos enterado de que hoy había cuatro fallecidos en Lebrija. Esto es una cosa que ocurre muy de tarde en tarde, que es verdad que hay meses como son los picos de olas de calor o los picos de olas de frío, donde pues por desgracia se nos van muchas personas, sobre todo muchas personas mayores. Siempre nos dicen, de hecho, las personas mayores, muchas cuando pasan enero, dicen, uy, ya superé enero, ya llego al enero de... Es verdad, abuelo, ¿no?
Me libré.
Muchas personas piensan, he pasado enero, me libré, ya llego a enero del año que viene. Bueno, pues es raro, porque Lebrija es una población de 28.000 habitantes y es normal que fallezcan personas una al día y tal, pero hoy son cuatro, que no sé cómo se habrá ubicado el tanatorio y bueno, por ejemplo, si sabemos que Curro Fallo pues será enterrado mañana por la mañana, obviamente, porque ha fallecido esta misma mañana.
Sí, ¿no? No sabemos si ha sido muerte natural, si habrá sido en este caso judicializada. Es verdad que cuando yo venía para acá, para el estudio, me encontré de hecho con el miembro de la funeraria con el que conversaba, que venía a traer la documentación al juzgado. Lo normal es que sea mañana y...
Sí, porque creo que una de las personas que ha fallecido, sin ir más lejos, por lo menos eso me han contado en el Montesa, que Manuel Cáceres, vuelvo a repetir, le mandamos nuestro cariño a toda su familia, pues ha fallecido de pronto. Entonces, claro, es una persona que no es muy mayor, que ha fallecido de pronto, y todas las muertes repentinas, sea como sea, aunque sea en la cama, tienen que ser, obviamente, pasan por un proceso judicial.
Para,
¿no?,
explicarlo, para que no lo entienda, existe dos tipos de protocolo, ¿no? Existe el certificar y el no certificar, ¿no? Cuando una muerte, en este caso certificada, no pasa por lo que digamos el protocolo de tener que ir al Instituto Anatómico Forense de Sevilla, es decir, que se avisa lo que es el forense, se avisa todo el protocolo. Y en este caso, cuando sí es judicial, es verdad que tiene que pasar por el Instituto Anatómico de Forense para, digamos, realizar la respectiva autopsia por parte del equipo forense y posteriormente ser trasladado ya para su posterior hecho.
Claro, pero por ejemplo, yo he vivido las dos. Mi madre murió en su cama. Quiero decir, mi madre murió porque tenía 89 años, tenía Alzheimer y murió en su cama. Entonces ahí hay poco más que hacer. Pero mi padre murió subiendo una escalera, con lo cual hay un proceso judicial que va al anatómico forense, que se corrobora que se ha muerto él subiendo una escalera, que nadie la ha empujado. Es que ahí
en este caso, cuando estamos hablando de una muerte no certificada, digamos que el médico no certifica una muerte natural, es verdad que se tiene que realizar el procedimiento judicial del levantamiento de cadáver, y todo ello se tiene que hacer mediante una inspección técnico ocular, que en este caso hace el forense enviado a través del juez de guardia, y es el que determina la primera posible causa del fallecimiento, y sobre todo analizar a través del Instituto Anatómico Forense el corroborar que ha sido así.
Mira,
¿me puedo ir para afuera?
No, abuelo, no voy a terminar de contar eso, como pasa, ya lo ves con una, lo ves ya con una cierta, pero por ejemplo, yo pongo el caso de mi padre, vuelvo a repetir, que se murió subiendo una escalera, que mi madre era la única persona que estaba en ese momento con él, porque iba con él. Y entonces, desde que murió mi padre, aproximadamente 8 de la tarde hasta que viene el levantamiento del cadáver, 12 de la noche aproximadamente, mi madre se queda a un lado de la escalera y el resto nos quedamos al otro lado. Y no podemos pasar ni ella para abajo ni nosotros para arriba. Y solamente mi cuñada Eli, que fue la primera que llegó, subió la escalera antes de que llegara la policía. Quiero decir que estos procesos son mucho más dolorosos de lo que pueda parecer, porque yo recuerdo de vivir con mucha angustia hasta que pude ver a mi madre y abrazar a mi madre. ¿Por qué? Porque, claro, no nos dejaban, contaminar la escena.
Es verdad que es muy doloroso. Yo que llevo 20 años profesionalmente llevando ese tipo de casos, es verdad que es muy doloroso. Porque empatizo mucho, yo siempre he empatizado con ellos por el sufrimiento de los familiares, ¿no? La espera agónica que hay de ver al finado, digámoslo tipológicamente y coloquialmente, es decir, ver un finado y no poder ni taparlo ni nada. Evidentemente no hay que tocarlo porque hasta que no llegue el juez de guardia y analice el lugar de los hechos, el forense no se puede contaminar, pero es verdad que
es complicado, complicado. Bueno, pues nada, lo dicho, hoy hemos empezado hablando así porque de alguna manera sí que es verdad que es noticia que haya 4 personas fallecidas en nuestra ciudad. Pero vamos a cambiar el tercio del todo, porque ayer tuvimos una tarde muy entretenida. La tarde comenzó con una presentación por parte del Ateneo Alejandro, en el que se presentó una ruta, ¿no? Estamos todos los días de ruta, abuelo, de senderismo, todo el día andando. Esto de la comida sana y de hacer deporte cualquier día va a acabar con nosotros, también te lo digo.
No solamente se presentó una ruta, creo que se presentó también un recital de...
Ah, de poesía, sí, también. Eso, bueno, eso fue a las 5:30 de la tarde y luego a las 6 nos fuimos al patio de San Francisco. ¿Qué sitio más bonito, abuelo?
Sí, verdad que bonito.
Es verdad.
Sí.
Podríamos alquilarlo nosotros.
Pero está un poco dejado de la mano, ¿no?
Bueno, demasiado bien está, ¿no?
Sí, pero
te recuerdo que allí no vive nadie.
Pero bueno, lo tienen que arreglar aquello, ¿no?
Hombre, ¿quién lo arregla? ¿La iglesia? Pues ¿el ayuntamiento?
Que ahora es el tiempo, ¿no? De podar, que le llaman.
Sí, pero que yo creo que o sea,
pero que no lo sé, pero que está un poco dejado de la mano, es lo que te quiero decir.
Bueno, pues aquí viene Carmen a decirte que no está dejado de la mano. Bueno, yo pues no nada, sé quién tiene.
Yo
no,
lo veo dejado de la mano.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que os estoy escuchando. Os estoy
venga,
escuchando.
Habla usted.
No, y yo, no sé sí, no, hombre, él tiene que arreglarlo el ayuntamiento. Que
es a esa era la pregunta, ¿quién hombre, le corresponde?
El ayuntamiento, lo que pasa es que el ayuntamiento solamente va allí a regar las flores, riegan las flores, aquello nunca se poda, aquello no se trasplanta en macetas, allí está totalmente abandonado, porque no solamente se trata, si ellos tienen el convenio con los frailes de cuidar de aquello, ahora la iglesia, por ejemplo, es la Hermandad de los Dolores quien se hace cargo, pero lo que es el convento es el ayuntamiento, y yo entiendo, hombre, que no se trata solamente de ir a regalar flores, ¿no? Que las macetas hay que trasplantarlas, que hay que podar, es que aquello parece una selva. Aquello está dejado de la mano de Dios, tiene toda la razón, ¿eh? Hombre, claro que lo digo. María, allí lo que hay, es un bosque, aquello está
salvaje.
Allí parece que va a aparecer una planta de esta carnívora y te va a dar un abrazo.
Aquello está salvaje, vamos.
Yo estoy de acuerdo con Carmen, ya que tengo parte de mi sangre de allí de la Cirera, de San Francisco.
Hermosa calle.
De que San Francisco tiene que cuidarlo porque lo que es el convento de San Francisco es una preciosidad. De hecho, yo bauticé a mi hijo ahí porque es un convento que a mí siempre me ha encantado. Siempre me gusta mucho cómo está cuidado, estaba cuidado anteriormente el patio. Y ayer que vi un reportaje en Lebrija Televisión en la que hablaba mi tía María y mi tío Diego sobre cómo ha cambiado la Cirera y sobre todo el convento de San Francisco, verdad que se ha perdido un valor histórico muy importante desde la marcha de los frailes.
Nos referimos ahora tal cual, desde que se fueron los franciscanos de Lebrija, hicieron firmaron un convenio con el ayuntamiento, le cedieron la custodia de lo que es el convento al ayuntamiento y la verdad que no han hecho nada. Allí solamente se tapiaron las ventanas para que nadie se cuele y no se desbarate aquello, porque tú sabes, ¿no?, que cuando un edificio no vive nadie,
se llevan
hasta los cables y las bombillas, bueno, lo que sea. Lo cierto es que sí, que el ayuntamiento tiene la guarda de aquello y riegan las macetas, punto. Porque allí no.
Y cuando
la semana, en Semana Santa, la Hermandad de los Dolores hace uso también del convento, que le tiene que pedir permiso al ayuntamiento, por supuesto, luego la hermandad lo vuelve a dejar tal cual está, pero el mantenimiento en sí del edificio corresponde al ayuntamiento, que allí hay muchísimas actividades, ¿eh?, de cultura y demás, no solamente ayer porque abrieron el patio y estuvimos en lo del cartel, pero allí a lo largo de la semana hay reuniones de asociaciones, hay mucha actividad.
Es verdad, no hay... y es cierto, como dice Carmen, de que si se recupera el convento de San Francisco para realizar actos, presentaciones de eventos aquí en Lebrija, estaríamos hablando de un lugar emblemático y con una riqueza patrimonial de gran importancia si se logra recuperar. Y estaríamos hablando de un sitio que... para Lebrija sería muy importante, como puede ser la Casa de la Cultura, y el Convento de San Francisco así lo lleva desde hace muchos años.
Yo no sé el lo que firmó el ayuntamiento con los franciscanos hasta dónde llega, ¿no? Pero en el cuidado de aquello, yo entiendo que no solamente hay que regalar flores, que las macetas hay que podarlas, bueno, las plantas que hay allí, ¿no? Es que tú te das cuenta de que llega un momento que apenas hay espacio, porque las plantas lo cubren todo.
Lo cierto es que quien debe de estar a cargo debe de hacer el arquitecto de patrimonio del propio ayuntamiento, si es así como está redactado eso.
Yo me imagino, yo desconozco también.
Ahí no entro porque claro. yo desconozco el convenio.
Yo lo desconozco.
El contenido en sí del acuerdo, lo desconozco. Desconozco la letra menúa.
Yo también desconozco eso y no sé cuál es el acuerdo que tiene con él, pero es verdad que
respondiendo a tu pregunta, la responsabilidad es del ayuntamiento.
Del ayuntamiento.
De la iglesia no, de lo que es la iglesia.
No, estoy hablando del convento.
Ahí tiene, es la Hermandad de los Dolores, vale, la que tiene el acuerdo con los franciscanos.
Muy bien, buen abuelo, ¿has metido el dedito o lo has metido en la llaga,
no,
abuelo?
No, yo no he metido el dedo en ningún lado. Lo que veo es que ahora mismo yo que soy del campo y de toda esta historia, es el tiempo de podar, poner las flores, que se flore, regarla, limpiarla, cortarla, porque tú no podías pasar por allí, te tenías que agachar para pasar de un lado a otro, ¿no? Y eso hay que podarlo, hay que cortarlo, ¿no?
Yo no me agaché, abuelo, pero me caí.
Ya, te caíste, que era peor.
Me caí. O sea, me he vuelto a caer, lo tengo que decir, me he vuelto a caer. Las chiquillas de las trabajadoras, en este caso del asilo de San Andrés, que es que iban subiendo a una señora, que iban en una silla de ruedas y en los tres escalones, iba subiendo una señora y yo estaba mirándola porque la pobre mujer tenía ese miedo, ¿no? De, ay, que me... Y le decían... Creo que era Carmen. Carmen, no te preocupes, o Dolores, no te preocupes, que no te caes. Y yo iba mirándola tanto, y luego había otro señor al que había que subir, y yo digo, bueno, pues le he hecho una mano, y entonces subí yo un escalón, y al otro vez se ve que no lo vi, y me caí allí, me explayé toda, y las muchachas, las pobres, ay, qué susto, ay, qué te ha pasado. Digo, no me ha pasado nada, es que no preocuparse, pero le di el susto.
Yo me caigo todos los días,
¿no? Yo eso le dije, digo, no preocuparse por mí, si esto es mi estado natural, pisar suelo es lo normal en mí. Bueno, pues, como tú dices, el hombre no. No sabemos, pero desde luego...
Yo he dicho esto porque lo veo que está
claro,
mal.
Claro, lo has dicho limpiar, por eso, claro. Pero es verdad aquello, que a lo mejor una reestructuración, digo, sobre todo una rehabilitación integral del convento, un espacio, como ha dicho Antonio, maravilloso, un espacio inmenso que se puede recuperar para Lebrija, pero no solamente el convento de San Francisco, si nos ponemos a mirar los conventos que hay en España, que de alguna manera las administraciones, ya sea la central, la autonómica o la local, debieran de participar de esos espacios tan bonitos que no dejan de ser históricos, que no dejan de tener un valor patrimonial y emocional grandísimo, recuperar todo eso y no dejar que se caigan a pedazos. ¿Cuántos conventos se están cayendo a pedazos en este país? Mucho, ¿por qué? Porque hay muchos, ¿por qué? Porque había muchas monjas y muchos curas y ahora ya no lo hay, y entonces no se pueden mantener. Y es verdad que de ahí, de alguna manera, la administración, cualquiera de las administraciones, debería de tener un plus.
Sí,
porque la iglesia no lo va a poder mantener.
De hecho, se habló en los rodillas de que, ya lo hemos visto aquí en la Semana Santa, de que recuperar el que las hermandades visiten, por ejemplo, el convento de la Monja Concepcionista, se vio una estampa para mí maravillosa en el Martes Santo, como fue la parada que hizo la Hermandad de la Oración del Huerto. Y hablaba uno de los tertulianos allí en el programa del Nazareno de que sería muy bonito que todas las hermandades pasaran por ahí, al igual que, por ejemplo, ver pasar las hermandades hasta por la parroquia del Oliva, como hacen en otras ciudades tipo Jerez, tipo Sevilla, de que se pasa la carrera oficial, pasa por las catedrales, ¿no? Si aquí
bueno,
lo recuperamos.
Eso pues de momento, yo por cerrar el tema de los conventos, yo recuerdo cuando yo era chica y no tan chica, o sea, el convento de las hermanas concepcionistas, eso no lo habéis, tú no lo has conocido, Alejandro tampoco, el abuelo no se acordará, pero el convento de las hermanas concepcionistas, ahí vivía gente, muchas de las maestras que venían a los colegios de, en este caso Ignacio Alcón, por ejemplo, que estaba al lado, vivían ahí porque había una especie de apartamentos que serían, pues, imagínate, como una especie de habitación de hotel con su baño y todo eso, y ahí vivía gente que le ayudaba a mantener el convento porque pagaban. Bueno, pues esa será otra de las opciones que tendrán que estudiar. Imagínate ese convento de las monjas concepcionistas, que no puede ser más maravilloso ya como ellas, y ahí está.
Yo con la iglesia hemos topado.
Yo no sé si el abuelo lo reconoció, pero yo desde chico vi una foto de mi padre cuando estudiaba en lo que era la Caridad, que era instituto y convento. De hecho, los profesores que tenía mi padre ahí en lo que era el colegio del asilo de la Caridad, eran todos, digamos, frailes y eso, que eran profesores.
Pregúntale si le dieron alguna vez algún cosqui. Imagínate,
sí.
Los frailes.
A mi padre sí, a mi
hombre,
padre.
Hombre, no se lo iban a dar a tu padre, lo daban a todo el que se rozara.
De hecho, mi padre, el carácter que ha adquirido es como lebrijano que es base a la enseñanza que aprendió la Caridad. De hecho, mi padre que fue a instituto, tuvo profesores muy exigentes. De hecho, mira dónde acabó. Aunque eran, digamos, sacerdotes, frailes y eso, pero enseñaba bastante bien lo que era los valores y la educación
que
había en la época.
Que luego se le iba la mano a más de uno y le daban con la vara de medir.
Dios, voy a tener que intervenir.
¿Vas a tener que intervenir? Es que vas a tener que intervenir.
En la Caridad eran monjas. No había maestro.
Monjas que, de hecho, mi hermana, si algún día la entrevista, tiene una anécdota porque ella tiene guardada como una reliquia, un escapulario que precisamente le regaló monjas de la caridad.
Sí.
Tiene claro, escapularios que se regalaban antiguamente.
Lo que te quería aclarar que en la caridad eran habíamos, ¿verdad? Niños y niñas, pero eran monjas, las maestras. Y en los frailes, los franciscanos eran maestros, pero de niños. Solamente había niños. Y lo que en referencia a lo que tú dices de las monjas de clausura, la residencia, que así se llamaba, la residencia de las monjas de clausura, era una residencia, y que está el edificio, vamos, porque es la escalera que está en el primer patio,
sí, sí.
Pero ahí solamente había mujeres.
Sí, sí, hombre, imagínate.
Y a coalición de lo que tú estás comentando, ha salido conventos en Sevilla que ese tipo de viviendas que tenían le han hecho pues residencia de tipo turístico.
Claro,
y esto le está aportando el mantenimiento, la ayuda para mantenerse.
Es que si no tienen que buscar alternativas, claro. Sino que prácticamente eso. Es que... Pero eso estamos hablando de los conventos, que son espacios muy grandes, pero eso igual que una familia que hayan sido 10 y tenga una casa para 10, pues esa familia al final o tiene que vender la casa. Imagínate tú los que heredan unos caseríos como los que hay por ahí por la calle Sevilla, 1000 metros, que hace que una familia con un terreno, pues eso es, al final lo tienen que vender.
Fíjate,
para, claro.
Precisamente esto del convento de San Francisco como residencia, como lugar.
Claro, fantástico.
Sería ideal.
Fantástico. Bueno, pues nada, cerramos el capítulo que ya de nos vamos a hacer de oro con abuelo y vamos a abrir en el convento un asilo, lo vas a inaugurar tú, una residencia de ancianos.
Sí.
¿Qué? ¿No lo quieres inaugurar tú? Perdona, Ale, perdona, ¿qué?
No, que tengo que decir que hemos tenido un pequeño problemilla que se nos ha ido la conexión durante un segundo y en YouTube y en Facebook no hemos salido durante a lo mejor 30 segundos más o menos.
Bueno, pero hemos vuelto a la vida.
Hemos vuelto a la vida.
Entonces, abuelo, ¿qué? ¿Lo inauguramos contigo o qué?
Sí, yo a mí me da igual ya dónde irme, me da igual.
Que ya que está hablando, iba a cumplir 84 años, tenemos que hacer fiesta por todo lo alto, Antonio, 84 años, ¿eh?
Menos mal que domingo y no está ahí.
Ah, el abuelo está criado.
Hombre, está criado, sí, es que...
Está como...
¿Cuántos señores con 84 años lo ves tú del porte del abuelo?
Yo me sorprendí inclusive hasta ver Diego Orden Montesa con lo que Diego Orden Montesa, no, lo veo hecho un chiquillo ya.
Hombre, sí, lo veo yo mucho.
Bueno, abuelo, vamos a hablar de lo que estuvimos ayer en el convento de San Francisco, viendo cómo estamos ya calentando motores, cabrilla, habas, todos los ingredientes, corraleras, almiré, pandereta, mujeres, geranios, mantoncillos, o sea, no me puede gustar más la fiesta.
Pues yo no sé qué le ven ustedes a las habas, como yo digo.
Ay, qué cosa más buena, por favor. Oy,
encima,
¿verdad?
Que a mí no me gusta.
Mira, le voy a mandar un mensaje desde aquí a todos los que tenéis habas en las parcelas. Porque vi el otro día yo a Domingo Domingar, que yo sigo en Instagram al amigo, sí. Domingo, y lo
y
vi
hace
que...
hace tiempo que no trae.
Ni viene,
no
nos trae nada. A mí no me ha traído nada, abuelo, que yo no. Le hablé y le dije, porque estaba... Se ve que el hombre estaba cogiendo habas de la parcela o no sé qué, y puso una foto de... Y le dije yo, Domingo, hijo, si te sobra unas poquitas... Vamos ya, si me las trae hechas, ya mejor que mejor.
Yo ya la comí, de hecho,
buena,
con huevo.
Ay, qué buena.
Y hasta cruda,
no,
porque
huevo me gusta.
Hombre, a mí
me gustaba, de hecho, cuando vivía en Rota, que fue donde empecé yo a comer haba, me la comía hasta cruda. Yo esperaba lo que era la cáscara y me la comía hasta cruda.
Yo cruda no, pero la haba corcha, que cosa más buena.
A mí me encanta.
¿Quién te ha hecho la haba con huevo?
A mí, de siempre, mi madre. Mi madre que quizá, vamos, lebrijana que es.
Hombre, ahora en serio, no he comido yo una haba con huevo, yo la he hecho y yo no, a mí no me salen como le salía a mi madre o como le sale a mucha gente que me han traído haba. A mí no me sale igual.
Yo siempre digo,
mi cuña Eli, buenísima.
Sí, sí. Yo siempre digo que cada maestrillo tiene su librillo.
Es
y efectivamente, cada uno especia y guisa a su manera. Y...
Pero un guisito de haba, qué cosa más
pero
buena.
Pero un guiso de haba, una haba escorcha, y de hecho estamos en la época, que estamos ya...
Por eso le he dicho yo, si alguien nos está viendo de las parcelas, que tengan la haba, pues que nos la traigan.
Y...
Hombre, pelada. Hay
y si
un
también
pelada,
un guiso,
abuelo,
de caracoles, hombre, pues imagínate.
¿Tú sabes,
¿no?,
que hay un pelada, no?
Sí, sí,
que
sí.
¿Que sí?
Los hay, de hecho, hombre, cualquiera que maneje internet se puede comprar ya hasta en AliExpress.
No,
o
claro, que a mí, Manuel, en la frutería de... Bueno, si tú vas a la Plaza Bastos, yo creo que la Isabela Troyana te las vende ya. Ella tú le dices, venga, te compro, yo qué sé, lo que sea, ¿no? 2 kilos de haba. Y vas al rato y ya la Isabel te da la... Esto está muy bien, abuelo.
Y la
pela. Lo supongo. Y Manuel, le he dicho yo alguna vez, el otro día que fui, cuando os conté que fui, y le digo, cuando lo de los caracoles, le digo, Manuel, ¿cómo estamos de ama? Dice, la mar de bien. Digo, ¿pero las tiene peladas? Dice, no. Digo, entonces, dice, pues llévate un cacharrito para pelar lama. Digo, ¿te quieres por ahí? Digo, ya me las vendes si puede ser con el huevo cuajado, ¿no? Por cierto, ayer lo comí las cabrillas, que lo dije, qué cosa más buena.
¿Dónde?
Del Manuel, abuelo.
Ah, creí que era allá abajo.
Ah, ¿no? Y con el pan de la pili de... Con la pili del sí. Pan de Colón. O sea, fui a la lechuga por dos redondelas de pan. Qué cosa más buena, de verdad. Yo no sé cómo... cabrillas en tomate, ¿eh?
Yo, de hecho, el lunes cuando me fui de aquí, tengo que decir que comí cabrillas con arroz. Hombre, que otra bueno. Otra que quizá que es de manera espectacular mi suegra. Me comí un plato de arroz con cabrilla que hizo mi suegra espectacular. Y fíjate...
Abuelo, ¿cómo cocinaba tu suegra? Antonio Jaén, pon el aire un poquito, me va a dar. No,
y, mi abuela hacía, y mi madre también hacía las cabrillas con arroz muchas veces.
Qué buena.
Porque las cogíamos nosotros en por allí.
Claro, eso me dijo el Manuel. Dice, es que las cabrillas ahora, las cabrillas estas de invernadero y eso, tiene otro sabor. Dice, pero que estas son cogidas de aquí, del pueblo.
Sí.
O sea, que ha llovido y hay cabrillas.
Evidentemente que ante las lluvias que han caído, yo si mal no lo recuerdo, el lunes cuando iba para la capilla de la Veracruz, comentaba mucho para, digamos, aliviar la atención de la salida del Viernes Santo, le decía a muchos hermanos de la Veracruz, estar día para que salga caracoles ahora cuando pase la Semana Santa.
¿Tú sabes lo que dice Rogelio cuando están los días así? Dice, estar día para emborracharse. Pues sí. Eso, estar día para emborracharse. Bueno, estamos hablando de esto porque ayer estuvimos en la presentación del cartel de las Cruces de Mayo. Enhorabuena a María Isabel Jiménez, que es la autora de ese cartel. No se puede decir más con menos. Es verdad, es que sí. Yo creo que el resumen es, no se puede decir más con menos. El cartel tiene luz, el cartel tiene color, el cartel tiene compás, el cartel tiene soniquete, lo tiene todo lo que tiene la Cruz de Mayo, Antonio.
Es lo que estamos hablando, ¿no? Marca el inicio de unos fines de semana, de dos fines de semana consecutivos que vamos a tener Lebrija, en la que Lebrija se va a echar a la calle desde, como decimos, desde media tarde hasta, como yo aprendí hace ya años, que hasta el día, y el tiempo invita para ello. El almirez es el emblema de esta fiesta marcada de nivel nacional de Andalucía, y si ya está ebulliciendo en las casas lo que estamos hablando, ¿no? El preparar la plata, preparar ya los metales.
Está Jesús Pereira. Pereira, monta este año una cruz. Por pues, cierto, le tengo que decir a nuestros telespectadores y nuestros oyentes que la semana que viene es el 20 de cruces, el día 19. Para apuntarse, primero os tenéis que apuntar en el ayuntamiento. Una vez que tengáis la cruz apuntada en el ayuntamiento, tenéis que venir aquí a apuntaros el 20 de cruces. Como todos sabéis, nosotros damos un dinerito para ayudar a la cruz, pero no podemos apuntar ninguna cruz que no esté apuntada previamente en el ayuntamiento, hay que decirlo.
La verdad que este año esperemos que sean muchas cruces. Porque,
hombre, verá, abuelo, ¿tú cuántas cruces vas, hijo?
Pues no voy a ninguna. ¿Ve? Porque...
¿Sabía yo?
Sino que,
¿abuelo?
Pues alguna, hombre, me asomo a ver, pero que
si
no...
Si te canta una corralera y todo, sí, no, nada más que te sabe la que cantaste ayer.
Que va, hace un montón.
A ver, ¿cuál es otra?
No canto más.
Uy, no canta más. Bueno, sí. Pues vamos a hablar con la autora del cartel. Tenemos por ahí, ahora me tiene que decir Antonio cuál de los... Antonio Jaén Junior, ¿cuándo puede venir? Porque me tiene que decir la unidad móvil 1. Ya. Pues venga, vamos a poner esa información que tuvimos ayer. Hola,
Isabel. Bien.
Un poquito nerviosa. Oye, ¿tú sabías que participabas en un concurso? No sé, cuando lo presentaste, ¿qué expectativas llevabas?
Pues las tenía altas. Realmente, cuando me lo dijeron por teléfono, yo, no sé, me lo imaginé, lo yo sabía, no sé, algo en mi interior sabía que...
¿Era el cartel de
este
año?
Sí, que era el cartel.
Cuéntame, ¿qué nos has contado en este cartel? Porque un cartel que a simple vista, bueno, se ve, el almirez, las flores, no sé si claveles o geranios, cuéntame.
Claveles, sí. Pues eso es lo que he explicado antes, yo quería hacer un cartel muy sencillo, con muy pocos elementos, pero que captara realmente el espíritu de la fiesta. O sea, que alguien que vea el cartel diga, estos son las cruces. Entonces, cogí un elemento muy, bueno, de mi casa de toda la vida, que era el almirez, que era de mi abuela. Y nada, y yo creo que con eso y con un par de claveles, yo creo que ya estaba que yo estaba más que bien y no, decidí no tocarlo más porque yo creía que ya estaba en su punto. Entonces, bien, lo he hecho con muchísima ilusión.
Y una cosa, ¿eres crucera o no?
Perdona.
¿Eres crucera?
Hace mucho que no voy, hace mucho, mucho que no voy. Este año voy a tener que ir.
Gracias, felicidades.
Gracias.
Bueno, pues ahí estaba Isabel, que nos estaba contando precisamente lo que ella quería de ese cartel de las Cruces de Mayo, de que decidió dejarlo ahí cuando vio que tenía los elementos precisos. Y tenemos una llamada, no sé si será para hablar de las Cruces de Mayo. Buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Dígame.
Vamos a ver.
Dolor, ¿milagro?
Milagro.
Milagro.
Para apuntar a la cruz del asilo, está apuntada en el ayuntamiento, pero yo no me acordaba que había que apuntarla allí.
Entonces, milagro, ¿cómo va a ser eso?
Ojo. Las cabezas como están ya.
Bueno, pues mira, seguro que Carmen, que está ahí al lado, lo está escuchando. ¿Qué, cómo el ratito de allí? ¿Estamos un ratito bueno, no?
Ojo. Esos ratos no se pueden dejar ni olvidar.
Nunca, además de verdad, aunque vayamos ya con...
vayamos con la lengua arrastrando y los que arrastrando como íbamos ya.
Ah, bueno, tú no, si tú eres la que está más lozana de todas.
Todavía puedo tirar un poquillo para adelante.
Hombre, tú es que tienes tú y Loli creo que es la que tenéis que tirar del grupo porque alguna... Sí. La María Jesús hacía tiempo que no la veíamos, estaba un poquito más...
Sí, pues creo que tuvo que ir a pinchar con la pierna.
Claro. Pero bueno, que siempre que tenga la actitud buena de ir, ¿verdad? Pues eso es maravilloso.
Hombre, claro que sí.
Muy bien, ya, milagro.
Que ya hay que acostumbrarse, como dicen los médicos, hay que acostumbrarse a vivir con los dolores.
Bueno, claro que sí, quien lo tenga ve qué vamos a hacer y si no ya, a tomarse las pastillas y ya está. Muy bien, gracias, milagro.
Venga.
Gracias, adiós. Bueno, pues ahí estamos viendo el ambiente. Abuelo, ¿tú qué hiciste, hijo, ayer?
Pues yo, mira, que es lo que hago.
Coca-Colita.
Sí, una Coca-Cola
sin
cero.
Sin azúcar y sin cafeína.
Cero cafeína y cero no sé qué. Todo
y
cero.
Mira un poquito.
Mira y mira mucho y luego, bueno, digo crítica, pero luego no. Para mí digo yo, esto, aquello, no me gustó, sí.
Claro, bueno, eso está claro, si es un sitio donde hay tanta gente, bueno, pues la verdad es que echamos un ratito
súper. Lo que pasa es que está el micrófono ahí y
claro, es que está, echamos un ratito súper bueno. Y yo después de ahí me fui a la Casa de la Juventud, donde Pablo Simón, que es un doctor en ciencias políticas, joven, bueno, yo no sé, joven, el hombre no es que tuviera 20 años, pero vamos, chaval joven, hay que decirlo, y da gusto escucharlo hablar, a ese hombre. Interviene mucho en la UNO, en los debates de la UNO, habla mucho sobre todo cuando hay elecciones, creo que también al Rojo Vivo, ha escrito un libro, ¿cómo se llamaba el libro, Alejandro? Que no me acuerdo, ¿cómo entender la política o algo así? No te acuerdas, no estás buscando otra cosa.
Entender la política.
Y la verdad es que el hombre da gusto escucharlo, ¿eh? Sabe tela.
Sí, yo estuve viendo parte de las palabras que dio a la propia televisión de Lebrija en el programa de Contigo Diario. La verdad que hay que concienciar un poquito a la juventud y al resto de la población en cuanto a política y forma de comprender un poquito la situación que se vive en este país. La verdad que tener un especialista como en esta ciudad que haga un poquillo entender a la sociedad de hoy en día el cómo afrontar los temas que estén relacionados con la política, pues se enorgullece de tenerlo aquí en nuestra ciudad.
La verdad es que sí, además yo creo que no me quedé a toda la conferencia, pero nos quedamos un rato hablando con él. No sé si tenemos algo de lo que entrevistamos ayer, fue una entrevista muy muy cortita, el hombre está muy contento de estar en Lebrija, no vamos a poner entera, pero un par de preguntitas para saber lo que nos dijo Pablo Simón.
En general y a los jóvenes en particular, una guía para novatos. Pablo Simón, buenas tardes.
Hola, bienvenido a Lebrija. Muy buenas tardes, gracias.
Bien, entender la política, estamos en un momento convulso, ¿es necesario entender la política más que nunca?
Es fundamental porque a la hora de la verdad, parte de la mala prensa que tiene la política en nuestro país tiene que ver con que la gente no entiende que política no va solo de los políticos, no va solo de los partidos, de los parlamentos. Política tiene que ver con todo lo que nos afecta en el día a día. Política tiene que ver con las infraestructuras, con la pensión de nuestros mayores, con la educación de nuestros hijos. Todo eso es política y cuando uno la tiene en una concepción más amplia, cuando uno la ve desde ese prisma, de repente descubre que sí que le afecta y que sí que le interesa más de lo que se creía.
Porque muchas veces hablamos, sobre todo los que ya tenemos una edad, Pablo, que la política es desde que enciende la luz por la mañana hasta que te acuestas por la noche, ¿no? Y sin embargo, hay mucha gente
gente que dice, no, yo no entiendo la política, a mí no me interesa la política. Y yo siempre les digo, cuando ustedes se levantan y encienden la luz, eso ya es política.
Efectivamente, y por eso hay que intentar darle un giro a cuando nosotros hablamos de política, ¿a qué nos referimos? Ahí yo creo que los partidos, los líderes, muchas veces no hacen el esfuerzo necesario por tratar de volver la política también comprensible para los ciudadanos. Esto es una relación de toma y daca. Tenemos que intentar que los ciudadanos se interesen más por la política porque de verdad les afecta, pero también tenemos que exigir a nuestros representantes que hagan mejor su trabajo, que hagan más pedagogía, que den más información a la ciudadanía, porque irá en beneficio de todos. Es fundamental tener una ciudadanía informada para que sea crítica y tengamos así mejores políticos, porque les hagamos también rendir cuentas cuando lo hacen mal.
Muy bien. Bueno, pues ahí quedaba lo que nos contaba ayer, algo de lo que nos contaba. ¿Cómo hablas, señor? ¿Está estudiado,
pues,
no?
Muy bien, sí.
¿Está estudiado,
sí,
como
es que yo
diríamos?
Lo he visto porque yo sigo muchas veces los debates estos y lo he visto a este hombre.
¿Está estudiado el hombre?
Sí, sí, está estudiado. Es lo que... Pero vamos, que la política no tiene que estudiar nada, porque no tiene por qué.
No, pero es verdad lo que yo le he dicho a este señor cuando dice la gente, no, es que a mí la política, yo paso de la política, a mí no me interesa la política, ¿no? Cuando tú te levantas por la mañana, sí, y enciendes la luz, eso es política. Sí. El precio de la luz es, sí, política. El precio del pan es política, el precio de la Feria de Sevilla, que va a ser la más cara de la historia, es política, todo es política,
el
Antonio.
El mensaje que él ha dado es el mensaje de concienciar a toda la sociedad de que hay una verdad, y la verdad es la que nosotros veamos en que la política es, incluso él ha dicho, es la educación.
Claro.
La educación es política. Hoy en día estamos viendo cómo la juventud que María o tu abuelo o yo hemos conocido ha cambiado. Eso también es política.
No había política.
No, la que tú había conociste había guantazos y ahí era lo que había. Claro.
Estamos hablando de que, como él ha dicho, las épocas cambian, sí, y eso es política. Hay que dar a entender, y a mí me hubiera gustado verlo todo, de que todo lo que es la vida de una persona, conforme va evolucionando, todo es política. Independientemente de que no solo haya partidos políticos, es tu propia vida y tu claro propia forma, sí, de claro entender, sí, la vida y cómo comprender a la gente, uh-huh, y empatizar. Eso también,
claro,
es política.
Claro, pero cuando, sí, la gente dice a mí no me interesa la política, sí, abuelo, ¿cómo no, que no? Si tú no, estás, sí, pagando más luz, menos luz, y está, esto, ¿eso es política?
Sí, sí, pero lo que pasa es que los políticos, porque la política, sí, es buena, los políticos es otra cosa. Algunos políticos, o todos los políticos, te quieren hacer a ti y confesar con ruedas de molino. Tiene que ser lo
el
que tú digas.
El 5% de los, no, el 5 o el 10% de los políticos son unos mangantes. Eso, pero es que hay un 90% que, claro, no son, que no, mangantes. Claro. ¿Quién hace más ruido? Pues tú, igual que la juventud. Sí. La juventud, el 90% está estudiando, está trabajando, está cumpliendo con lo que se espera de ellos. Pero hay un 10% que está quemando contenedores, robando y eso. ¿Quién hace ruido? Eso. Pues lo mismo. O sea, al final, la política... ¿Tú te crees que un concejal de pueblo... De verdad, ¿ustedes se creen que, además hablamos con él al final de la política de pueblo, eso está pagado con algo? O sea, pues no, porque realmente tú piensas que tú puedes mejorar la vida de tu ciudadano. La gran mayoría de la gente que se mete en política no se mete para enriquecerse. Luego están los coldos, luego están los sinvergüenzas, que es que le van a salir a todo el mundo, ¿no?
Yo, es que para mí, yo la forma de ver la política hoy en día, yo la veo... en mi forma de entender la vida. Yo, ¿cuál es mi forma de entender la vida? Para mí mi política es educar a mi hijo, afrontar los problemas de mi casa, uh-huh, afrontar los problemas que yo tengo profesionalmente, y yo ver el futuro que yo quiero afrontar. Eso es esa es mi política.
Claro, pero
luego está la de los demás. Claro. Pero yo tengo que entender que mi política, de que primeramente mi política es mi propio...
vida, yo vida. Te he entendido. Pero, Antonio, cuando estamos hablando de la política, el abuelo está diciendo, es que hay políticos, claro, sí, es sí, que sí. Hay Guardia Civil, y tú eres Guardia Civil, tú perteneces a un colectivo que se supone que va a velar por la seguridad de los ciudadanos y que va a hacer el bien, pero luego hay guardias civiles que, como en todos los núcleos donde hay muchas personas, pues hay guardias civiles que son mangantes, pues claro que los hay, y policías que son mangantes. ¿Cuánto representa eso? El 1% del cuerpo, sí, pero ¿de qué se habla?
De política.
Del 1%, sí. De esos 1% que estropean, sí, al colectivo, ¿es verdad, abuelo?
Sí,
¿o
claro,
no?
Pero eso es lo que te decía yo, que no es porque la política siempre es buena.
La política
para
es
todo.
Lo que ha dicho Antonio, la política es la tuya.
La tuya, la del otro, claro. Y tal, mirando por tal. Pero luego hay una gente que te quieren a ti meter por cojones.
Por vereda.
por cojones.
Por vereda.
Por una cosa que tú no lo crees.
Claro, entonces, pero si tú no lo crees, defiéndelo, pues, cámbialo.
Claro, lo defiendo.
Lo único que yo no soporto...
¿Cómo lo defiendo? ¿Con los mangantes que hay?
No, o sea, es que tú a eso... Es que yo creo que...
sale de lado, ¿no?
Lo que pasa es que el momento convulso que está viviendo la política ahora mismo en este país, tú tienes edad para haber vivido en momentos como estos de convulso. Estos dos señores son jóvenes, pero yo he vivido momentos muy convulsos donde las cosas eran muy agresivas, o sea, y parece que siempre que era el fin del mundo. España se pierde, España... O sea, es que hemos pasado por un proceso. Por ejemplo, a mí una cosa que me fastidia mucho. España se rompe, la independencia, la amnistía. De verdad que a mí me interesa mucho más. De hecho, se ha hecho una encuesta en el País Vasco. Le han preguntado a la gente qué es lo que más le importa de todos los temas. Pues lo que le importa, el paro, las pensiones, la independencia, queda en el último lugar. Porque al final, la política es tu día a día, Antonio.
Yo he vivido en el País Vasco. 3 años para mí maravilloso y a mí me ha sorprendido mucho el cómo me contaba mi padre lo que era la vida en el País Vasco en los años 70 y la que yo vivió en este siglo en el que estamos. Y ha evolucionado en que la gente no le importa mucho la política. Y yo vivió en una zona como es Villafranca de Ordizia, en la que antiguamente el tema Abertzales se llevaba muchísimo y sin embargo la gente vive su propia vida, es decir, levantarse, su trabajo, su vida social y el vivir el día a día. De hecho, yo que he ido al Pincho Pote, la gente no hablaba de política.
¿A dónde iba?
El Pincho Pote.
¿Eso qué?
El Pincho Pote.
Abuelo, está hablando aquí como si nosotros estuviéramos hartos de ir al País Vasco.
El Pincho Pote. ¿Pincho Pote es, qué es? El día en la que los establecimientos hosteleros celebran el día del pincho. Uh-huh. En la que tú consumías tu chacolí o tu chiquito, es decir, tu copita de vino, consumías tu pincho. Y allí la gente hablaba de todo en general.
Abuelo, ¿tú
fútbol,
sabes?
Fútbol, social.
Claro, de todo.
No hablaba de política.
Por cierto, perdón, Antonio, que antes que se me olvide. Hoy sale ¿cómo es? La Gabarra, ¿no?
La sí. Gabarra.
Hoy sale, ¿no?
La Gabarra por la Ría de Bilbao, que la verdad que es precioso. Yo tengo que decir que Bilbao a mí me encantó. La Ría de Bilbao, lo que es la zona del Guggenheim, el paisaje, el cómo se vive en Bilbao, cómo se come. La verdad que es que lo digo, yo llevo aquí 2 años y lo que echo de menos el País Vasco es bestial. Yo no me esperaba que una ciudad como San Sebastián, como Bilbao, de hecho yo hasta me enamoré de lo que es la zona, como se le decía coloquialmente, el País Vasco francés, Biarritz, Bayona, Hendaya, el cómo se vive, cómo se come, el paisaje tan bonito que tiene el Cantábrico, a mí me enamoró, que de hecho quiero volver ya mismo.
Bueno, pues una duda que tengo es que la habla de Pincho Pote. Es verdad que yo, ¿no? De que tú vas a los bares, te comes los pinchos y luego le lleva al camarero los palillitos de dientes de los pinchos que te has comido.
Sí,
se siguen fiando del ser humano. Es que
sí,
somos fuertes, abuelo.
Es difícil.
Eso nosotros lo pensamos y decimos nosotros. ¿Yo cuántos pinchos me he comido? 5, pues le voy a llevar 2.
Hay dos barrios en San Sebastián,
¿es verdad?
Que es el antiguo. Es el antiguo y la parte vieja, no tiene nada que ver el antiguo con la parte vieja, que son las más cercanas a la playa de La Concha y Ondarreta, en la que cuando tú consumes el pincho, tú coges el palillo y llevas al camarero los palillos y eso es lo que paga de pinchos. Es decir, cada pincho tiene un palito.
Eso lo podían poner ahora en la Feria de Sevilla,
sí,
abuelo.
Sí, pero aquí hicelo en la Feria de Sevilla.
¿Sabéis que la Feria de Sevilla, desde que pasó la pandemia, se ha vuelto loca?
¿Se
ha vuelto loca?
Yo no voy a la Feria de Sevilla desde, si mal no recuerdo, el año que me fui a San Sebastián en 2018. No me quiero ni imaginar cómo debe de ser entrar en la caseta que yo iba actualmente después de la pandemia. Que ya era de por sí. De hecho, yo el último año que fui, tengo que contar una anécdota, María, que es que estaba allí la hija de Isabel Pantoja. Estaba allí Chabelita.
Abuelo, eso te iba a decir. Abuelo, ¿cómo se llamaba la hija de Isabel Pantoja?
Y la ¿Y verdad qué? Que estaba totalmente atestada de gente, que de hecho hay una foto que salió mi mujer, inclusive en Telecinco, en Sálvame, porque
para
estaba
ver
allí
a la hija de Isabel Pantoja.
Hay casetas en Sevilla que son muy bonitas, pero hay casetas que son agobiantes en cuanto a lo que es el cúmulo.
La mayoría de las casetas son muy pequeñas. Yo entiendo perfectamente que sean privadas porque allí no caben ni los propios socios. Lo que sí es verdad, lo hablamos el año pasado y lo hablamos este, y no lo hablamos solo de la Feria de Sevilla, también en Lebrija, la feria carísima, o sea... Es verdad que vale un dinero y que yo creo que el catering que esté allí trabajando y nosotros que tenemos el de Lebrija, puede haber 1,000 personas trabajando tranquilamente en la Feria de Sevilla, tranquilamente. 1,000 personas puede haber trabajando, entonces el que va a trabajar allí no va a trabajar para que tú vayas a pasártelo bien y sea gratis. Pero es verdad que la subida es exponencialmente mucho más alta de la que se puede
creer. La feria es muy difícil porque si ya de por sí es cara en Sevilla... Es cara en los pueblos.
Claro que es cara.
Yo, que tengo en escasamente 2 semanas, que coincide con el primer fin de semana de cruces, tengo la Feria de Rota. La Feria de Rota ha pegado un subido abismal.
Claro que sí.
Imagínate Sevilla. Yo no he ido a la de Córdoba. Es verdad que para mí hay 2 ferias que están en un primer escalón en cuanto a preferencias mías, que es la Feria de Málaga. Es la Feria de Málaga y la Feria de Sevilla. Porque la Feria de Málaga... que es una época muy bonita como la de verano y la de Córdoba, que es justamente después de la de Sevilla. Pero en cuanto a lo que es la feria de Córdoba, para mí está en un escalón diferente al de Sevilla.
¿Por qué? Pero si la feria de Córdoba es fea, ¿no? ¿A ti te parece bonita?
A mí la feria
Parece bonita.
A mí la feria de
Córdoba... Pero la feria de Córdoba por la noche es una discoteca, ¿no?
Es una discoteca, pero me
espérate, Antonio, espérate, que vamos a hacer una pausa, ¿no? Que entramos ya con nuestro directo en COPE Lebrija, hasta mañana en COPE.